Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes, gracias por seguirnos una tarde más aquí en Es Radio. En mis tiempos de estudiante corría una leyenda de un profesor universitario, un tanto baguete, ¿verdad?, que supuestamente, no lo llegué a confirmar nunca y con estas cosas nunca se sabe, sí, yo fui a clase con él, bueno, yo no, un primo de un primo, pues corría la leyenda de un profesor universitario que supuestamente no terminaba nunca de leer los exámenes que corregía. A lo mejor tú que me estás escuchando también has oído hablar de este. Así que como los estudiantes pensaban que el profesor no terminaba de corregir los exámenes, ¿qué hacían? Pues se volcaban en responder lo mejor que podían las primeras preguntas del examen y luego se dedicaban a rellenar con morralla hojas y hojas y hojas para aparentar un conocimiento que no tenían y que jamás leería ese citado profesor. Así pasaron los años y la fama de este profesor se fue extendiendo, hasta que en la leyenda se coló un estudiante todavía más vago que el profesor. Resulta que como a este estudiante en cuestión le daba pereza ya no estudiar, sino hasta inventarse las interminables parrafadas con que sus compañeros rellenaban y hacían bulto en los exámenes, lo que hacía cuando se cansaba de darle a la imaginación es ponerse a escribir como un poseso la misma frase. Hasta aquí no llega, hasta aquí no llega, hasta aquí no llega, hasta aquí no llega. Y así rellenaba dos o tres folios. El día en el que el profesor repartió entre sus alumnos los exámenes finales ya corregidos, unos recibieron suspensos, otros aprobados, e incluso hubo un puñado de notables y sobresalientes. Pero hubo un alumno de esa clase en cuyo examen no había escrita ninguna nota. Y sin embargo, el alumno ni se quejó ni preguntó por su calificación, porque él y solo él sabía perfectamente que se iba a tener que volver a presentar en septiembre, ya que había suspendido. ¿Y cómo lo sabía? Pues porque en la cabecera de su examen había escrita una palabra reveladora de 6 letras. La palabra era llegué. No sé si influido por esta historia que escuché en mis tiempos universitarios, pero siempre he tenido la costumbre de leer el último párrafo de una noticia o de un teletipo del cual he empezado la lectura, aunque el desarrollo del texto no parezca interesante, porque suele ser habitual que en la última frase o en la penúltima línea siempre hay alguna clave que te pierdes si solo te fijas en el titular. Y eso de no leerse la noticia hasta el final, sinceramente, es lo que le ha debido pasar hoy a muchos periodistas, porque si no, no me explico que no hayan tenido, que no haya tenido más repercusión, una tremenda revelación que ha hecho Esteban Urreiztieta en su artículo, que además es interesante de principio a fin, La familia Puyol en el patio de su casa. Después de hacer una acertada comparación, se domina bien el tema nuestro amigo Urreiztieta, entre lo que sucedió con la lucha que el juez Falcone llevó contra la mafia siciliana y lo que está pasando con la investigación a los Puyol en Cataluña, Esteban Urreiztieta, ese periodista que sigue buscando el factor X que explique cómo con todo lo que se ha descubierto de ellos, nadie de la familia Puyol ha pisado todavía la cárcel, pues este periodista escribe lo siguiente, último párrafo, abro comillas. Mientras tanto, Jordi Puyol cuida la frondosa vegetación del patio de su casa, donde su hijo mayor quiere aparcar 2 deportivos más y se suma, envalentonado, a su padre. Avisa de que si les tocan, sacarán el informe que unos detectives americanos han hecho sobre la frenética actividad nocturna de un exministro al que conocen bien en su tierra. A ver si se atreven. Cierro comillas, termino el artículo de Esteban Urreiztieta. Señor subdirector del Mundo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Esteban Urreiztieta, ¿nos puedes ayudar? ¿Crees que esto que desvelas hoy en tu artículo, en ese último párrafo, ¿puede ayudarnos a entender el factor X del caso Puyol que tanto llevas buscando, Urreiztieta?
Bueno, por lo menos es la amenaza que han venido profiriendo los miembros de la familia Puyol y concretamente Jordi Puyol Ferrusola a su entorno más próximo. Él bueno, pues cuando la gente, sus amigos, sus más allegados, les preguntaban si tenía miedo, si sentían miedo por lo que les podía ocurrir en el procedimiento judicial, él ha presumido de tener un informe, un dossier de unos detectives que habrían encargado ellos mismos, es decir, la familia Pujol, unos detectives supuestamente radicados en Nueva York, en torno a las actividades nocturnas de un exministro. Y como, bueno, pues tienes tanto interés en saberlo, se refiere al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Dicen los miembros de la familia Pujol que tienen un dossier del señor Fernández Díaz y que, por lo tanto, bueno, si el gobierno del Partido Popular quiere arremeter contra ellos, si se atreve en algún momento a tomar medidas serias, no la retirada de pasaporte light a la que ha sido sometido el primogénito, sino una prisión preventiva o una libertad bajo fianza, pues ellos están dispuestos, como dijo el patriarca de esa familia en su comparecencia parlamentaria, y lo reproduzco en el artículo, a que si se rompe una rama, se caen todos los nidos y detrás se cae todo el árbol. Es decir, la familia Pujol está planteando abiertamente un chantaje, ya lo avanzó Jordi Pujol Soley en su comparecencia parlamentaria, y continúan profiriendo amenazas, esta vez a través del hijo mayor de la familia, en el sentido de que si van a por ellos, ellos no se van a quedar quietos y van a contraatacar.
Esteban, ¿tú crees que el exministro Jorge Fernández Díaz se ha enterado de estas amenazas de Jordi Pujol Jr. sobre un supuesto vídeo o informe de sus actividades nocturnas a través de tu artículo de hoy, o que a él ya le había llegado el run-run? Porque claro, cuando uno suelta esto entre sus amistades, lógicamente no se lo está soltando para tranquilizar a los amigos, sino para que la amenaza llegue hasta los oídos del amenazado, ¿no?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que Fernández Díaz es plenamente consciente de las amenazas de la familia Pujol, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, de momento, el paso decisivo que se ha adoptado contra esta familia, después de 4 años de investigación, se adoptó ayer, es decir, todos los miembros de la familia van a ser investigados como una banda criminal, como una organización dedicada a la comisión de delitos, es decir, como una mafia, lo que se conoce habitualmente como una mafia. Por eso se han aglutinado todos los procedimientos judiciales en uno, en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el que investigaba y continúa investigando a Jordi Pujol Ferrusola. Y ahora falta, bueno, pues comprobar cuál va a ser el devenir de esa investigación. Hasta ahora, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, no paran de aflorar nuevos elementos, nuevas pruebas. La última la poníamos encima de la mesa en El Mundo el pasado lunes, es decir, a la vista de que a la familia Pujol no le pasa absolutamente nada, la familia Pujol ha decidido no perder el tiempo y seguir haciendo negocios, y en estos momentos, y estas pruebas las tiene la policía en su poder porque fueron intervenidas en el registro del despacho de Jordi Pujol Ferrusola en Barcelona hace un año, están proyectando, entre otros negocios, agárrate, una planta de detergentes en Mauritania, huertos solares en Senegal, clínicas privadas en Cataluña e incluso, y esto es quizá lo más sorprendente de todo, la documentación incautada revela que Jordi Pujol Ferrusola quería participar de alguna manera en el gran proyecto de Eurovegas a través de la empresa Isolux, a través de Liz Delso, con quien mantiene una estrechísima relación de amistad.
Lo de la planta de detergente no me extraña por aquello de lavar y el blanqueo y todo eso, Esteban. Pero a propósito de esa investigación judicial, te quiero preguntar una cosa más, porque que las CUP, que la extrema izquierda radical independentista en Cataluña, pues haya sido noticia esta semana porque queman fotos del rey, que ataquen a la Guardia Civil, que continúen con su carrera hacia ese precipicio separatista, pues realmente, hombre, te puede indignar, pero sorprender, pues no debe sorprenderte, porque esa es la esencia de las CUP. Así son ellos, y además nunca lo han escondido. Pero en estos últimos días, paralelamente a esto, también se han producido otros hechos que han llevado a la reflexión a importantes analistas, por ejemplo, qué es lo que está pasando a una parte del empresariado catalán, que ahora que el proceso parece muerto, que ahora que Convergencia o la antigua Convergencia se ha echado en manos de los más radicales y además que están en contra de los empresarios como las CUP, pues cómo puede ser que en este momento el proceso, con el proceso medio muerto, algunos empresarios acudan a hacerle el boca a boca. En Voz Populi, por ejemplo, Jesús Cacho titulaba así su artículo: ¿quién le ha comido el coco a la bella Daurella? Y hacía referencia a Cacho a la decisión de la presidenta de Coca-Cola, Sol Daurella, de dejar a un lado la discreción que siempre ha caracterizado desde toda la vida a su familia importante de la burguesía catalana, para sumarse al Consejo Consultivo de la Diplomacia Pública de Cataluña, que, como recuerda Cacho, es ese chiringuito montado por el gobierno de Puigdemont para expandir pues lo de la idea de que Cataluña está oprimida y reclamar la independencia. Y en Libertad Digital, Pablo Planas también ha firmado un artículo ayer, en el que decía lo siguiente: algo raro, algo muy raro pasa en la clase empresarial catalana, porque la reina de las bebidas carbonatadas se hace embajadora del separatismo y el representante de los empresarios se apunta a una consulta separatista. Y aquí Planas hacía referencia al presidente de la patronal de Fomento del Trabajo, a Joaquín Gay de Montella, que aprovechó la Copa de Navidad para abogar por un referéndum, eso sí, con matices, sobre la unión de Cataluña con el resto de España. Cuando se están borrando algunos del derecho a decidir, el presidente de la patronal catalana lo hace. Para lo de Gay Montella, para el presidente de la patronal, no sé si tienes alguna clave que nos pueda explicar este comportamiento, pero a lo mejor, Esteban, nos puedes ayudar con lo de la presidenta de Coca-Cola, con Sol Daurella, porque noticia de hace unas horas, la Audiencia Nacional llama a declarar a Carles Vilarrubí, que para el que no lo sepa es vicepresidente del Barça y el marido de Sol Daurella, como imputado en el caso de los Puyol. ¿Nos puedes decir por qué, Urrestieta?
Bueno, Carles Vilarrubí es una persona de la familia, o sea, es un hombre de la máxima confianza de la familia Puyol desde tiempo inmemorial. Carles Vilarrubí comenzó haciendo de chofer del propio Puyol en las campañas electorales hace ya muchísimos años. Ahora mismo, como bien decías, es vicepresidente del Barça y aparece en el epicentro de la investigación de la familia Puyol porque pagó cantidades de dinero muy importantes, cientos de miles de euros, a Jordi Puyol Ferrusola, bajo el concepto que considera absolutamente ficticio tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción, de que buscara en Cataluña emplazamientos para construir instalaciones hípicas. Carles Vilarrubí, entre sus diversos negocios, pues es un hombre muy ligado al mundo del caballo, y le pagó cantidades importantísimas, como digo, a Puyol Ferrusola, bajo el concepto, bajo la coartada de que Puyol Junior, entre sus habilidades, es decir, ya hemos visto que es especialista en plantas de detergentes y en huertos solares, pues parece ser que también está especializado en cuestiones hípicas. Con ese cometido supuesto, percibió muchísimo dinero, no hay ningún informe de por medio, todos son supuestas asesorías verbales, y lo que sostiene la justicia en estos momentos es que Carles Vilarrubí ha pagado comisiones a la familia Puyol, bajo el paraguas de ese concepto falso. Y hay un elemento más, y es que a Carles Vilarrubí, en una nueva comisión rogatoria librada por la Audiencia Nacional, le ha aparecido una cuenta en Suiza muy similar a las que posee la familia Puyol, y de hecho existen operaciones entre Vilarrubí y los miembros de la familia Puyol en Andorra.
Yo siempre he sostenido que una de las claves, no sé si la única, pero una de las claves para entender cómo se aceleró el proceso separatista en Cataluña pasaba por el momento en el que, creo que además fuisteis vosotros en El Mundo, Esteban, publicasteis lo de Oriol Puyol y las ITV, y cuando se vio que a la familia le empezaban otra vez a tocar como Falcone a la mafia siciliana los patrimonios y que podían ir a la cárcel, que aquello se dijo: mira, ya no hay pacto fiscal, lo que queremos es una justicia independiente para que nos juzguen los nuestros. En el caso que estamos viendo, ¿tú crees que puede haber afectado a la decisión de la presidenta de Coca-Cola, Sol Daurella, que nunca había sido independentista, que además no pertenece a una familia de independentistas, sino todo lo contrario, para que se haya sumado como embajadora a algo, esto de la diplomacia de Puigdemont, que sus estatutos dice que aboga por la secesión? ¿Crees que puede haber algo, que aquí está todo mezclado, Esteban?
Bueno, yo no sé exactamente cuál ha sido el móvil de Sol Daurella. Desde luego es tremendamente sorprendente, porque ni tan siquiera la familia Puyol ha querido, y así lo ha confesado a su entorno más próximo, que la independencia fuera un hecho consumado. Ellos siempre han querido tensar la cuerda, utilizar eso como una vía de chantaje con el Estado español para conseguir réditos a cambio. Bueno, Carles Vilarrubí tiene ahora mismo una situación judicial complicada. Vamos a ver cómo sale de su próxima declaración, que va a ser el día 19 de este mismo mes. Y bueno, cabría la posibilidad de que ese gesto de Sol Daurella se sumara a los que ya han llevado a cabo los miembros de la familia Pujol a la hora de tirar de la cuerda de la independencia para intentar que la justicia española, que la policía, suelte la presa de, en este caso, de Vilarrubí o de los miembros de la familia Pujol. Los Pujol, en un escrito en los procedimientos judiciales que también tienen abiertos en Andorra, decían que la persecución del Estado español contra ellos tiene como causa el que hayan promovido el proceso independentista y que se encuentren apoyando esa iniciativa. Bueno, pues podría ser exactamente al revés, que es lo que yo creo, ¿no? Es decir, ellos impulsan esa iniciativa precisamente para conseguir inmunidad total y absoluta. Y si se observa el proceso independentista y el devenir de los procedimientos judiciales, como tú decías antes, pues la coincidencia es prácticamente milimétrica.
Esteban Urrieteta, subdirector del Mundo, gracias por el artículo de hoy y por haberlo explicado en Es la Tarde de Radio.
Un fuerte abrazo, Dieter. Gracias a ti.